Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con mucho gusto, como cada mañana, los saludamos a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Esto es Forma y Fondo. Lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Les quiero platicar, porque pues seguramente muchos estamos en esa experiencia, que esta mañana como que en una amplia zona de la ciudad hay conflictos viales pues muy pesados, está muy difícil el transitar. Por aquí mi compañero Mario Muñoz y su servidor arribamos a Radio Metrópoli desde dos puntos distintos. Vamos a suponer desde la zona de Vallarta, por allá ubican Plaza Galerías, y también desde la Glorieta Colón. Muy, muy complicado el tránsito vehicular. Se los comparto pues para que tomen sus pertinentes medidas. Si tienen que salir, pues yo diría que ya no se esperen a la hora, si pueden anticipar un poco. Y justo estábamos empezando y escribe una radioescucha, se llama Susi Rubio, le mandamos saludos, y nos dice así escuetamente: algo pasó en Revolución y la Calzada. Pues debe haber ahí otro problema vial, señora Rubio. Creo que el asunto se está generalizando, porque luego este tema del tránsito denso, pesado, se va como radiando. Se atoran en un punto y entonces empieza a generar más lentitud a una cuadra y luego a dos y luego a tres y luego pues ya no sabe uno dónde está el punto del conflicto, si alguien chocó, si se descompuso un semáforo. Pues tomen su tiempo, tengan paciencia para que no vayan a sufrir algún percance. Bueno, como siempre, saludos a todos, a los que van manejando, a los que nos escuchan cerca y lejos. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneces el día de hoy? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, ya rasguñando el fin de semana. A ver cómo nos va hoy con el clima, como que ya dos días lloviendo, como que a mí ya me cayeron gordos.
No me digas.
De eso que dices, bueno, ya casi.
A mí se me hace muy padre que llueva, me gusta mucho, ciertamente.
Toda la noche.
Pues se siente un ambiente, bueno, yo lo he dicho muchas veces, seguro de nuestros radioescuchas que nos sintonizan frecuentemente me lo habrán escuchado decir varias veces. Se me hace un clima bonito, Mario, ojalá no tuviéramos tantos conflictos derivados de las lluvias, pero pues al mal tiempo buena cara, Mario, es lo que dice el refrán y lo dice bien.
Sí, por lo pronto se ve hoy que está saliendo el sol en algunas zonas de la metrópoli, pero bueno, oiga, mucha información, así que ¿por dónde comenzamos?
¿Qué te parece si analizamos un poquito la agenda que viene, Mario? ¿Viene otra vez la presidenta?
El sábado a la BFG, el 15,000 personas, ay, ay, ay.
Y más o menos se me van haciendo pocas, de lo que me enteré ayer, andan todos con una super efervescencia. Ya sabes que se ponen casi casi en competencia. ¿Cuántos camiones vas a llevar tú?
Sí, claro.
Entonces,
y está anotado, el que lleve más participación está anotado y tiene ahí su, pues no sé, su regalito guardado.
Pues con la esperanza, ya sabes que viene el proceso electoral, todo el mundo levanta la manita y evidentemente los que tienen más chance pues son los que tienen más organización. Y siempre, pues yo ya no lo digo casi ni siquiera a manera de crítica. Todo este tipo de eventos son puros acarreados. Ahora, ¿los acarreados tienen simpatía? Sí, hay muchos que sí tienen conciencia de a dónde van y se conforman con los 100, 200 pesos que les dan. Y
lonche incluido, su lonche y su frutzi.
Hay otros que van sin saber ni a qué, pero el chiste es hacer bola y aplaudir. Pues este va a ser un evento así.
¿A qué horas viene?
Está considerado a la 1:30.
No.
A la 1:30 para empezar una hora después o dos horas después, porque de aquí sale corriendo, están en el calendario de la presidenta, 3-4 horas en Jalisco y de aquí se va rapidísimo, le toca ese día Nayarit y Colima. Entonces van a ser eventos breves, van a ser eventos de pura fiesta y pues de seguir diciendo que vivimos casi casi en la sucursal del paraíso.
En Dinamarca. Oiga, no, pues cuidado a todos los que transitan por la carretera Chapala, porque seguramente para atravesar, se lo garantizo, si a usted le toca viajar a Chapala en esa hora pico, van a ser por lo menos 2 horas y media a 3 horas y media.
para todos los transportistas, Mario.
Adiós. Échenle diésel, pero bien copeteado, porque...
Todos los que chambean, que de por sí los sábados son pesaditos, ¿no? En esa carretera, se aumenta el tránsito vehicular.
Con todo.
Bueno, pues va a haber un evento ahí a mediodía. Entonces yo creo que el asunto se va a empezar a poner pesado desde las 12. Y ya de ahí, pues sígale usted contando. Pues bueno, es importante y es interesante. Y lo quiero casar con otra nota que dio a conocer el día de ayer esta señora María Padilla, Mario, que es la encargada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones.
Inversión histórica, dices, no, histórica era antes, apenas le están subiendo un poquito el presupuesto.
Bueno, pues ella de decir, mira, yo llegué aquí en el 2025, del año anterior al de ahora, no hombre, histórica la inversión. ¿Cuánto vamos a tener? 1,700 y pico de millones, casi 1,800. Ajá. Para carreteras federales, les recuerdo que la red carretera, hay dos redes carreteras en el estado. Una red carretera está administrada por el gobierno estatal y la otra por el gobierno federal. La federal son más de 2,100 kilómetros. Y de acuerdo con lo que se ha dicho desde hace un buen rato, hay carreteras federales que están para llorar.
Que no son carreteras.
Son así como...
No.
Pues es que cuando una carretera está destrozada, Mario, es casi peor que un camino rural, porque...
De terracería, o sea, la terracería nomás...
La terracería pues está así parejita, ¿no?
Se te ensucia la troca, pero...
No, hay carreteras que sí están, pues, de peligro, porque te vas encontrando con agujeros aquí y allá, y pues en las carreteras las personas aceleran.
¿Qué no prometió ese apoyo el año pasado?
Pues Mario, estamos en el...
¿Cuándo prometió?
Aquí en Jalisco. Desde el año pasado, para todo el país.
Apenas
llegó.
Acuérdate
que lo bautizaron como el bachetón.
Ah, ok. No, pero te acuerdas que estuvo aquí y se comprometió a... Que iba a comenzar en Jalisco. Entonces, ¿se tardó un año en comenzar? No, pues ahí la llevamos. Por lo menos llegó.
Nada más haciendo cuentas de declaraciones de autoridades, Yo no puedo llevar ahí la cuenta pesos y centavos. Decían, desde que era gobernador Enrique Alfaro, que se necesitaban 25,000 millones de pesos para dejar así, al centavazo, las carreteras federales, pues haga usted sus cuentas. Ya van a cumplir 2 años de la actual administración y la inversión federal, insisto, para esa red federal, pues será de poquito menos de 1,800 millones. Es un tema costoso, uno pensaría que en qué se va tanto dinero. Bueno, es que cada metro cuadrado de una carretera, sobre todo hay carreteras que... Son distintas las condiciones, carreteras de paso de vehículos de carga, requiere una inversión muy fuerte, porque no es nada más echarle poquito asfalto ahí y dejarlo bien emparejadito. Se requiere revisar toda la carpeta asfáltica, dónde está sentada, hay lugares con cunetas, hay lugares muy húmedos, hay lugares con derrumbes. Las carreteras tienen condiciones diferentes y hay que atenderlas, y eso es muy caro. Pues bueno, ahí están los miles de millones. Por lo pronto eso llega, y lo ligaba con lo de la visita de la presidenta, porque son temas federales.
Sí, hoy que por cierto ayer la rectora Carla Planter se lanzó al Congreso de la Unión para hablar con Mary Pozos, que es la del presupuesto,
la
comisión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Pues la rectora está haciendo lo que le toca, ¿no? Porque sí. El año pasado por poquito le rasuran...
Pues ya ves que traen
900 millones.
Traen ese jueguito de niños de estar recortándole a las universidades en la propuesta del gobierno de Hacienda al Congreso, luego en el Congreso la avalan y luego no se crean, sí les vamos a dar por lo menos un incremento del 1, 2, 3% con base en la inflación. Pero sí se movió y qué bueno, creo que es la primera vez que vemos que se mueven así. ¿Se llevó a todo el equipo?
Yo no sé quién estaba más contenta, Carla Planter o Mary Gómez Pozos.
No, pues las dos.
Pues yo creo que más Mary, ¿no? Sí. Imagínate. Oh, sí. Siéntate.
¿Qué necesitan?
Siéntate, rectora. ¿Dónde están los fotógrafos y los camarógrafos? Tomen la foto. Ahí pónganle, grande, con letras mayúsculas, presidenta de la Comisión de Presupuesto. A ver, rectora, dime, ¿qué necesitas? Pues nomás que nos den el presupuesto que nos toca. Oh, sí, yo me encargo.
Sí.
Para que luego, como ya sabemos, pues nada más les lleguen las instrucciones a los diputados y les digan, muchachos, van a votar por esto. ¿Alguna duda? ¿Con la mano o con el dedo?
Levante la manita, ándeles. Ya ve que así dicen, no, pues es que son muchas hojas. A mí nomás me dicen votar y hay que levantar la mano. Pero sí, se calentó ayer también este tirito que trae Colosio en contra de la 4T. Ayer ya como que le dijeron a Alfonso Durazo, súbete, porque la presidenta del partido como que no agarra color.
¿Sí sabes, Mario, que son muy cuantes?
¿Ellos dos? Claro, pues su papá era aliadísimo de su papá Colosio.
Era secretario de Luis Donaldo Colosio, el fallecido.
Imagínatela de ver como un hijo, ¿no? Casi, casi.
Pues a lo mejor no lo quiere tanto, pero ciertamente...
Lo va a dejar de querer, eso sí.
¿Quién sabe? Fíjate que revisa...
Yo le veo posibilidades a Colosio, Mario, de que sea gobernador de Sonora.
De que tiene posibilidades, las tiene. Es difícil, no conozco, lo tengo que decir, no conozco cómo es la estructura de Sonora en lo político, pero me queda claro que Alfonso Durazo...
Corrupto, más no poder. Ah, no, o sí.
Pues hay quienes hablan mal, pero pues es un viejo lobo de mar, y creo que sí. Siendo además una de las figuras más importantes del morenismo a nivel nacional, Alfonso Durazo no ha descuidado la construcción de estructuras, claro, bien aceitadas con los programas sociales en todo Sonora. ¿Tiene posibilidades Luis Donaldo Colosio Rioja? Sí, sí las tiene. Es difícil, bastante. Es bastante difícil que llegue a ganarle la gubernatura a Morena en Sonora. Pero a lo que quiero llegar, y hay análisis que ya lo han revisado, pues no le daría tanto coraje a Alfonso Durazo. ¡Ay! Nos ganó la oposición. Luis Donaldo, amigo.
¡Mi hijo!
Ahí te encargo todo. Usted no se preocupe, don Poncho, pues, ¿cuál es el problema?
Te encargo que la auditoría del estado no voltee a verme mucho, pero sí, pues vamos a ver qué pasa. Ya estamos en campaña, ahora sí, con todo. Evidentemente estuvo, si se fija, Colosio como que endureció el discurso en contra del gobierno federal, sobre todo en el arranque del periodo de sesiones ordinario del 1 de septiembre, y creo que va a tomar ya el perfil ahora sí de golpeador. Entonces vamos a ver cómo reaccionan los sonorenses. Evidentemente, cuando yo digo que tiene posibilidades, es porque la gente de más de 45 años puede tener una simpatía al recordar cómo ejecutaron a su papá en campaña, ¿no?
Sí, claro.
Entonces puede,
claro,
puede concederle un voto de confianza y decir, está bien, vamos a ver si tú sí funcionas.
Sí, coincido contigo, Mario. Hay quienes en broma dicen que Luis Donaldo es el huérfano del país. Se le conoce por su orfandad, porque pues es el hijo.
Y una historia triste de su familia, sí, claro. La forma en que murió su papá, su mamá también.
Mueren ya sus dos padres, y bueno, pues es un tipo muy conocido. Sí. Platicaba con algunos...
Pues tan conocido que está subiendo Durazo.
Platicaba con algunos, pues, militantes de diferentes partidos, y siempre sí... como que de repente a su persona se le hacen algunas críticas muy puntuales por su desempeño. No hay críticas muy fuertes de su paso como presidente municipal de Monterrey. Parece que hizo la tarea. No tiene, digamos, tantas habilidades, pero ya ante las cámaras, pues tú lo viste, Mario. Es un joven político bien articulado, con discurso inteligente. Yo no me puedo olvidar de que en la campaña del 24 se negó en un mensaje a sumarse a una causa y argumentó, me parece que para gusto de muchos en este país, que no podía traicionar sus causas políticas simplemente por resultados electorales. Eso me pareció bastante, en un ambiente político como el nuestro, con tanta hipocresía y tanta falta de sensibilidad, pues me pareció un mensaje cuerdo que le debe rendir frutos. Veo muy difícil que gane la gubernatura, pero sí coincido contigo, tiene varios puntos a favor. Vamos a ver cómo se pone allá la campaña en Sonora. Y por cierto, Mario, hablando de partidos y de asuntos electorales, me llamaba mucho la atención al cierre de la jornada de ayer, la declaración de Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, asegurando que ya tienen 12 millones de militantes. Y obvio, pues ella evidentemente no va a vender pan frío para la presidenta nacional de Morena, pues todo hay que hacerlo lucir. Si eso es verdad, porque tengo mis dudas, si eso es verdad es tremendo, es gigantesco una militancia de ese tamaño, y que pues expresa claramente por qué Morena sigue siendo el partido con mayor intención de voto, donde quiera que se pare uno, es el partido con mayor intención de voto, incluso en los estados donde no gobierna Morena, hablo de Jalisco. Es algo muy distinto cuando ya a una elección le pones candidato o candidata, cuando ya ves nombre y ves rostro, ahí las cosas cambian. las cosas han ido modificándose con el paso de los años, los gobiernos desgastan y ahora ya hay muchas personas que simpatizan con Morena, pero no están de acuerdo con morenistas que están en ejercicio de gobierno.
Con sinvergüenzas, corruptos, delincuentes, pues ¿cómo?
Efectivamente. Pero ciertamente sí me sorprendió, dije, no, bueno, es una aplanadora. Creo que el principal objetivo, a mí me parece, Mario, no sé qué opines tú, qué opinen nuestros radioescuchas, ahora que ya empezó el periodo ordinario de sesiones, pues bueno, empiezan como en un ring de box, o de, pues este, ahora cómo se llama este deporte en el que se pegan con todas las rodillas y se avientan de... Bueno, hay un nuevo deporte que está muy popularizado, sobre todo en televisión por cable. Así se vieron en el Senado y en la Cámara de Diputados, todo el mundo subiendo a tribuna, lanzándose acusaciones a diestra y siniestra. Y quiero terminar en que, por ejemplo, Alito Moreno, que es uno de los principales boxeadores...
¿Qué agarrón de greños le dieron ayer?
Bueno, pues este, él y su
por andar pidiendo a la alianza de la gran oposición, ¿no?
Es que ese es el punto al que quiero llegar, Mario. Pareciera que los partidos de oposición solo encuentran la posibilidad de hacer una alianza para derrotar a Morena. Eso yo le veo, lo veo muy poco probable por las grandes diferencias. Digo, hay un enorme conflicto entre el PRI y Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Entonces, pues así como van a ser aliados. Y si se aliaran, ¿qué nos ofrecerían a los ciudadanos?
No sé.
¿Quién le puede creer una alianza de ese?
Si en Morena se hacen pedazos, imagínate una alianza ganando, por ejemplo, el PRI, el PAN y MC, ganando la presidencia de la República.
Es que no. Eso es lo que me parece muy lejos.
Se van a hacer pedazos.
Más bien creo que el discurso debería ser para evitar que Morena gane la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso me parece más alcanzable, más articulado.
Pero no hay condiciones con las de una alianza.
No, sin alianza electoral. Claro. Si revisas distrito por distrito, y estamos hablando de la elección federal, pues encontrarás que hay algunos distritos donde tiene fortaleza el PAN, en otros donde tiene fortaleza el PRI, en otros más Movimiento Ciudadano, y crear condiciones, pues sobre todo con objetivos democráticos y con proyecto de gobierno. Y el objetivo debiera ser no derrotar a Morena, el objetivo debiera ser evitemos que Morena obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Eso me parece todavía más probable. Pero esto de hablar de vamos a borrarlos, no, bueno, pues es un discurso muy muy simplista, muy facilón.
No, y tendría
como
que
piensan que uno está tonto, que uno no entiende nada.
Tendría que pasar algo muy muy grave para que desbanquen a Morena en la presidencia de la República en el 2030. Muy grave.
Pues dime, ¿con quién?
¿De qué?
¿Quién sería ese candidato o supercandidata?
Para Colosio. En caso de que Colosio gane la gubernatura, tendría 3 años. Lo veo muy inmaduro todavía como para competir en 3 años. De entrada no tendrán presupuesto para competir.
Ni tampoco figura, Mario. No hay una figura que aglutine a la oposición, que resulte creíble.
Con Colosio. Sería el único, o sea, no hay otro personaje que le pueda competir en estos momentos a Morena por todo lo que representa, o sea, y menos si llega Marcelo Ebrard o este Omar García Harfuch, que para mí son los dos, van a ser los dos candidatos, precandidatos.
Morena, 12 millones de militantes, imagínate esa maquinaria.
Pues es más de lo que sacó el PRI en la elección. Pero sí, por lo pronto ayer Clemente Castañeda les da un recordatorio. Yo supongo que su declaración es la misma postura de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, en el sentido de que Alito dice, y Alito, fíjese, como representante de la oposición del PRI, qué horror, dice, señores, convoca una gran alianza opositora. Y ayer Clemente Castañeda, de la manera más folclórica, le dice, no, mi amigo, el PRI no tiene autoridad moral ni para convocar una borrachera.
No, pero no el PRI, él, Alito Moreno.
Pues es lo mismo.
No, bueno, pues, creo que hay priistas pues, un poquito más creíbles que Alejandro Moreno Cárdenas. Digo, yo no tengo nada contra él, pero pues su trayectoria lo avala.
Sí, ¿estás de acuerdo que Alito es el PRI? Sí, no, nos quiere decir, no, es el nana, pues es Alito. Si no, dime cómo se alían o se alinean todos los comités estatales con Alito. Es más, Laura Haro ayer lo defendió.
salió ayer, y le tupió con todo.
Y antier,
a Clemente le tupió con todo.
La semana pasada y el mes pasado.
Es más, ¿qué comentó, fíjate?
Digo, en lo que lo encuentras, Mario, pues, digo, ha sido, pues, un destino casi premonitorio. Todos los priistas que han pretendido articular un discurso congruente, aceptando, pues, la mala fama que carga el PRI por tantas décadas de estropicios de corrupción, pues han terminado dejando el partido.
Sí.
Ya no tienen cabida.
Fíjese, ayer a la declaración de Clemente, Laura Haro, presidenta del PRI estatal, responde: qué curioso que Clemente Castañeda sea incapaz de pronunciarse por los infortunios que se viven en Jalisco, tierra mal gobernada por su partido, pero muy pronto para lanzar injurias y pitorreos sobre el PRI. El senador piensa que el destino de México se compara con una borrachera. Quizás sus recuerdos entre copas con los máximos exponentes del alcoholismo político, Máynez y Samuel García, que sí es cierto, le tiene, y el problema no es que lo hagan, el problema es que lo presuman, que tú dices, maestro, nadie se mete con tu vida privada, puedes hacer lo que tú quieras, pero que te estés exhibiendo en campaña con la caguama, dices, no, mi amigo, pues bueno, gracias por venir. Total, le pone una trapeada también, Lauraro.
Lo lamentable es que estamos ante una batalla de creatividad para ofender.
Sí, con la cazuela, entonces, dos, tres, a darnos.
Oigan, y las broncas del país, pues gracias, sí. Ahí la llevamos.
Oiga, por cierto, la noticia de anoche, la muerte de Raimundo Gómez Flores, ¿no? Ya estaba enfermo, ¿no? Ya tenía varios años enfermo.
Ya cargaba con varios achaques. Muchos recuerdos, Mario, no sé si tú tengas recuerdos de Raimundo Gómez Flores, a mí sí me tocó
no,
ser...
No me tocó cubrir cuando fue político.
Como reportero.
Senador, ¿fue dos veces senador?
Una vez senador. Y como reportero, pues sí tuve muchas experiencias.
¿Aspiró a Zapopan?
Zapopan, gubernatura.
Gubernatura.
Y recuerdo su tremenda batalla contra Ramírez Acuña.
Y...
Era simpático, porque siendo en aquellos tiempos, hay que recordar, yo digo así lo apunto, Raimundo Gómez Flores, como empresario sobre todo, es en el ámbito donde creo que cosechó la mayor parte de sus éxitos vitales, le gustó intervenir en la política, no, pues hay tantas cosas, tantas anécdotas, no era muy blandito.
Forjó a muchos políticos, entre ellos Alfaro.
Sí. Sí.
¿No te acuerdas en el primer informe de... No, cuando rindió protesta Alfaro en Guadalajara? Allí dijo, yo le quiero dar todo mi agradecimiento a tres personas que gracias a ellas soy lo que soy políticamente. Dijo, uno, Raimundo Gómez Flores. Dos, ¿cómo se llama este priista que le apodan el caballo?
Eugenio
Ruiz Orozco. Y tres siempre se me olvida, pero era...
Pues yo supongo que su padre, ¿no?
No, político.
No me acuerdo, sí recuerdo la mención de Raimundo Gómez Flores, y sí lo recuerdo joven.
No, Ibarra no creo.
Y peinándose para un ladito, Enrique, aunque usted no lo crea, se peinaba de ladito.
¿Quién?
Enrique Alfaro, y en aquellos años, sí era, digamos, su padrino político Raimundo Gómez Flores. Pero bueno, mi anécdota es, Mario... entre tantísimas y tantos entre quienes nos están escuchando, no tengo tantos buenos recuerdos de Raimundo Gómez Flores, más bien eran difíciles, pero pues acabábamos de vivir la alternancia. Jalisco llevaba 6 años de gobierno panista, los de Alberto Cárdenas Jiménez, estábamos en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, y pues bueno, no había quien le ganara con recursos políticos a Raimundo Gómez Flores.
¿Políticos o económicos?
Económicos.
Ah.
Y recuerdo que estaban en plena campaña y pasaba una avioneta y por plena, en lo que ahora es la Secretaría de Seguridad, Avenida 16 de Septiembre, pasaba cerca de los edificios arrojando papeles de publicidad política y pues echándole a perder los mítines al Partido Acción Nacional. Y sí era sorprendente, o sea, sí decías, es que aparte de que había mucha lana, pues eran hasta creativos, sí parecía que iban a perder.
Como en el rancho, ¿no? Cuando pasaba una avioneta aventando...
promocionales. Yo recuerdo así las avionetas aventando papeletas del con circo. Anuncio del circo.
Sí.
Pues eran tiempos distintos. Nos indica el señor Luis Durán, que hoy viene también muy bien peinado, que tenemos que hacer pausa. Lulu Torres está en los teléfonos. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Acaba de comunicarse el señor Jorge González.
Oye, que por cierto, no hemos hablado de Selva Mágica, ¿no? ¿Qué?
¿Recuerdos?
Pues, ¿qué recuerdos? ¿Quién no? Ahora sí que de los radioescuchas, un regalo al que diga que no fue a Selva Mágica de niño.
Veía en las crónicas que la infancia de Guadalajara, digo, nombre de Guadalajara, a Selva, por Selva Mágica pasaron los niños de Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit.
A mí me gustaba ir al zoológico. Claro. A Selva Mágica, la verdad es que a mí me caen gordos todos esos juegos que sales todo.
Ay, Mario.
Bueno, oye, pues, nomás una vez en mi vida me subí uno que se llama Traban. Te sientas y se pone a dar vueltas y luego gira hacia arriba. Salí, no, yo me daban ganas de golpear al que le movía. Yo así gritaba, ya párale, por favor. No, salí todo. No, qué horror. A la gente que le gusta eso.
Me caen gordos también.
También me caen gordos. Pues, ¿qué les pasa? La vida es más tranquila. ¿Qué sé? Ahora sí. No, ya.
Vámonos al corte.
Vámonos al corte, ya.
Porque va a llorar este muchacho. Bien, estamos de regreso. Mario, déjame añadir a la anécdota principal, que es pues las reflexiones sobre el cierre de Selva Mágica, que tanto ha impactado. Es una noticia que pues, está en boca de todos.
Sí.
El otro día tuve una experiencia, lo digo brevemente, porque también creo que son los signos de los tiempos. Toda la vida estuve acostumbrado a ver una jirafa de fibra de vidrio muy bien pintada, enorme, acá en la esquina, en Homero y Avenida México. Y una casita y...
Ah, de tienda de juguetes. Era
una enorme tienda de juguetes. Toda mi vida siempre pasaba y ahí estaba la jirafa. Y pues pasaba si había juguetes de todos. Y el otro día llegué, me estacioné y pues yo estaba... Y dije, ah, no está la jirafa. Y volteo y veo los cristales de la juguetería. Vacío. Cerró Juguetega. Muchos años fue cliente de aquí de nuestra cadena de estaciones de radio y dije, no, pues bueno, sí están cambiando los tiempos. Hay dos cosas
los que dispositivos, Jonás, ¿qué crees que le dio en la torre?
Dos cosas que me duelen, no sé si ustedes comulguen. Ya casi no hay periódicos impresos, porque pues
Hay menos periódicos impresos. El Informador está mejor
no,
que nunca.
No, Mario. Las casas editoriales siguen. El papel es lo que se va reduciendo. Jugueterías se están acabando. Y ahora pues hasta Selva Mágica. Y ciertamente dije, no, pues sí, ya no hay niños con juguetes. Y de repente entras a la tienda de las 2X y dices, a ver, déjame ver el periódico. Porque ahí tiene su exhibidor. Dices, oiga, pues este periódico tiene 3 días. Y ya los tienen ahí como de colección.
Pues compra el Informador, ese se acaba rapidito como pan caliente, Jonás. Pero
son los signos de los tiempos. Digo, volviendo a lo de Selva Mágica, cómo las cosas van cambiando.
¿Qué experiencia tienes tú de Selva Mágica?
Pues
¿sí,
mira,
¿sí la abrieron cuando tú eras niño? ¿Ya estaba abierta?
No estaba yo tan niño, Mario. Tendría... No, sí, lo que pasa es que...
Tenía el 88.
A mí me...
88, 89.
Me tocaban...
Yo ni nacía.
Bueno, ciertamente fueron casi 4 décadas, Mario. No es poco tiempo. Tuve una experiencia escolar de internado, entonces no iba mucho. Pero sí me tocó ya siendo, digamos, cuando me estaba saliendo el bigote. Y no, pues a mí sí me encantan esos juegos. Me súper encantan.
A mí me cae gordo hasta el carrusel.
Y cada vez que puedo... nada más que ya con el paso del tiempo ya van diciendo, oiga, como que no conviene que usted se suba a esto, porque a lo mejor ahí queda. A mí me gustan mucho esos juegos. Y
pues, ¿cuál era tu favorito? A ver, Jules.
¿La montaña rusa, Mario?
No,
pues esas caídas en libre. Y hay un juego...
¿Esta montaña de aquí no te volteaba de cabeza?
No, aquí no, teníamos
no era tan salvaje como esas, ¿no?
Unas cosas gigantescas, esplendorosas. Donde
recuerdo
dices,
una de Reino Aventura.
Yo no sabía que esto podía pasar. Hay un juego, perdón que me apropie del micrófono, pero hay un juego donde te subes, es como un asiento, pero no va sentado. Más bien te abraza la seguridad y es una rueda sujeta a un pilar enorme. Subes y tienes los pies colgados.
Y te deja caer.
son como unos 50 metros y ¡fum!
No, no, no.
Bueno.
¿Qué?
De repente dices, no sabía que podía tener las uñas de los pies en las orejas.
Pero qué necesidad de hacer eso.
No, no es necesario, no. Pero es muy emocionante.
No.
Y bueno, pues cerró Selva Mágica. Ciertamente me sorprende la explosión de nostalgia y me pregunto, ¿ya no era negocio? A pesar de
tanta... Pero fue sorpresivo, fíjate, yo ni en cuenta.
Y ayer...
De pronto, oigan que cerró Selva Mágica, estás loco, ya cerró Selva Mágica. Secretario del Trabajo, es cierto que cerró, sí, ya están en liquidación 175 trabajadores. ¡Ay, caray!
No, pues de ayer fueron compañeros a tomar imágenes, pues sí, ya se ve como...
Desolado.
Desolado. Ya está maltratadas las instalaciones.
Yo, fíjese...
Yo creo que no lo administraron bien, pienso.
Es que es una empresa que es internacional. Pues es que ya no es negocio, Jonás. Los niños ya no quieren ir a eso. Ya tienen... Y conste, yo sé de niños que vámonos a Disney y Estados Unidos y a Europa y ta. Pero
yo creo que también ahí van a tener problemas.
Pero no, es que es diferente, no sé si porque los atractivos de allá son tienen que ver un poco más con cine, con el atractivo de los personajes.
Es un universo de personajes.
Sí, aquí,
pero es bastante cansado, Mario.
Aquí no había un personaje, ¿verdad? En Selva Mágica.
No.
Nomás, pues no.
No había, eran los juegos.
Y era para escolares, 100%, de excursiones que te hacían en la primaria.
Por eso yo digo, no, dicen que los niños de Guadalajara, no hombre, venían todos los de Jalisco, era casi de rigor.
Sí, a mí me tocó venir de Tepa en excursión acá, en excursión escolar.
¿Sí les dejaban?
¿A qué?
Entrar acá.
No los dejaban salir, decían, métase. No, no sé qué, pero a mí me gustaba ir al zoológico, no a Selva Mágica, odio los juegos esos.
Bueno, pues
acá aquí
nos está compartiendo el señor Luis Cortés que él sabe que al propietario o los directivos de la juguetera aquí de Avenida México y Homero le subieron al doble el costo de la renta y ya no fue viable tener el negocio. Y aparte, don Luis...
Pero no creo que se hayan reubicado.
No, es una cadena.
Se cerraron.
Es una cadena nacional. Pero yo sigo pensando, sí... Los costos de la renta son carísimos, pero si ya no vendes, ya, no. se acabó la
cantada. Es que ya los mismos padres, fíjese qué interesante, cuando usted tenía hijos, el gasto para entretenerlos en juguetes, híjole, sí se gastaba su buen billete. Ahorita, pues ya para qué juguetes, si con una tableta los entretienes.
Sí, o sea, el gasto
estaba mayor. Qué mal que les quiten... o les quitemos esa recreación a los niños de chiquitos de andar gateando y haciendo relajo. No, ahora siéntate, mijo, quédatele viendo esta cosa. Y ahí está el mucoso y todo visco viendo la pantalla. Pero no, qué tiempos aquellos. O sea, me acuerdo de esta tienda. ¿Te acuerdas de Playmobil?
Sí, cómo no, Mario.
El otro día me regalaron un monito que dicen que se parece a mí. Gracias a la persona que me lo regaló, seguro nos está escuchando. Yo tenía la colección y eran... O sea, era ahorrar, ya cuando ibas creciendo, era ahorrar para comprar las diferentes dinámicas que tenían.
Claro.
La granja, que el arquitecto, que el...
Aviones.
El bombero.
Constructores.
Policía.
Astronautas.
Era una colección muy bonita. Ahorita, ¿sabes eso? ¿Quién lo quiere?
Pues, nadie, Mario. Digo, las personas como tú.
De seguro.
Mira, qué bonito, hay que coleccionarlo. En la sala.
Se lo da el papá al niño y el niño cree... Y mi manzanita, ¿ah, quieres comer? No, el teléfono.
Bueno, por aquí también nos preguntan a propósito de estos temas, Jonás, ¿saben por qué la cadena Soriana está cerrando sucursales en toda la República y en Jalisco ya van dos que cierran? ¿Será que tenemos crisis? Mario, nada te gusta.
Ay, ¿a poco usted sí se subía a esos juegos extremos?
No tengo idea de cuál sea la estrategia de la cadena que usted nos pregunta, Leti, se lo confieso, pero seguramente son operaciones tendientes a evitar...
La de tránsito fue la que cerró.
Sí. Y me dicen que son varias, ¿no? No le he seguido la pista, pero habría que buscar esa... Digo, deben estar dando alguna información. No lo hacen así como, digamos, caprichosamente.
Y es muy concreto porque la forma salvaje en que entraron las cadenas estadounidenses o extranjeras, le dieron en la torre pero con todo, y luego nos dicen, no, lo que pasa es de que nosotros que somos internacionales venimos a traer competitividad a las colonias. Pues sí, mi amigo, sí la vas a traer. Hemos visto cómo abren en algunos lugares y de verdad es impresionante cómo atrae a la gente. Ese no es el problema es que están matando a empresas y pequeños negocios de una manera muy salvaje.
Bueno, pues esa es una realidad que se está presentando. Señor Durán, nos vamos como...
Pausa, o seguimos hablando de los caballitos. ¿Tú a quién te le subías al carrusel? De seguro al hipopótamo.
No, a mí siempre me tocaban de puros caballitos.
Ah, para ir más rápido.
No. Bueno, en el carrusel vas igual, Mario, no puedes ir más rápido.
No, pero eso creías.
Ah, bueno. No, a mí no me tocaron, es que los animales...
A mí me cae re gordo ir ahí nomás subiendo y bajando, dando la vuelta, 300 vueltas, listo, ya te bajas y tú, ¿ya fue todo?
No, pues a mí me gustaba mucho, pero en mis tiempos no había animales africanos, eran caballitos, nada más caballitos. Ya después le fueron metiendo más cosas.
No, pues sí estaba muy para atrás eso.
Bueno, Mario, pues bendito sea Dios, por aquí andamos. Hacemos pausa y regresamos. Bueno, nada más me puse a buscar, no crean ustedes que la cadena Soriana están así como que llorando en una esquina, ¿no? Sí están anunciando 20 sucursales para cerrar en todo el país durante el año, y los objetivos, de acuerdo con un análisis que se está haciendo en sitios financieros, es optimizar espacios, porque la empresa quiere operar establecimientos más pequeños, reducir costos, porque mantener grandes tiendas no le es negocio, y ahora se van a enfocar en servicios financieros. Van a tener una sociedad financiera popular. Entonces, no cree usted así como que están sufriendo tanto. Más bien están viendo cómo ganan más.
Bien, por acá, del tema de... Bueno, saludos a Huicho. Nos recuerda que la choza chueca del tío Chuy, los troncos locos, Alicia en el País de las Maravillas, como los atractivos de Selva Mágica. El señor González también dice, me uno a la pena del cierre de Selva Mágica. Gracias a Carlos González, dice que recuerda el tío Chueco, el de la cabaña, era el único personaje de Selva Mágica. El tío Chueco, no, pues sabe. ¿Chueco de qué o qué?
No me acuerdo del tío Chueco, madre.
Guillermo García, en Lomas del Paraíso, ¿saben si cortarán la luz? Ay, no sé.
No, yo no tengo
pregunta para el auditorio. Carlos Saucedo, ¿es cierto que van a desaparecer las pensiones que le dan a las viudas y a los viudos? No creo.
A ver,
¿cuáles pensiones? ¿Subsidios o pensiones?
Porque si está hablando usted de una pensión que es de trabajo, no, pues eso no está por ley establecido, no importa si es viuda o viudo.
Benjamín García, sin Morena el INE les tumbó 400,000 afiliados porque no procedían. Rosy Fregoso, mi candidata para el 30 es María Luisa Alcalde. Pues esa es otra, Rosy, porque la que conocemos es Luisa María Alcalde, y no creo que le dé, ya está más quemada que nada. Raúl Castro, Morena ha engañado, simulado y mentido en todos los temas. ¿Habrá un jalisciense que le crea a Claudia Sheinbaum que arreglará las carreteras?
El sábado vemos.
Y el señor Rodolfo López dice que Ricardo Anaya les da cátedras a los morenistas, los pone como arrastrados en tribunas. Pues sí, pero...
Sí, es un excelente...
Orador.
Sí, es muy
pero,
bueno.
Pero pues nomás para eso le da, ¿eh?
Nada más. Bueno, rápidamente, dice por aquí el señor Benjamín García, nos deja saludos muy correspondidos, don Benjamín. Dice que sobre Selva Mágica, leyó que el zoológico continúa, sí, la administración del zoológico aclaró, somos cosas distintas, el zoológico ahí está, y que en este parque de diversiones operará una empresa nueva, bueno, pues ya lo veremos, pero ciertamente hay un golpe de nostalgia para...
No vamos a ver edificios, ¿verdad?
No sé, Mario, no entiendo para qué habría edificios. Además, el espacio no es tan grande. ¿Te refieres a que lo utilicen para construir? No, hablan de generar ahí más otro parque de diversiones.
Órale.
Pero no es grande. La verdad es que no es un espacio muy grande. Digo, cuando uno estaba chavito, se te hacía enorme aquello, pero... Buenos días, hablando de entretener a los niños con una tablet de este tiempo moderno, tiendas como Temu tienen juguetes... juegos muy interesantes y nos comparte una foto. Sí, ciertamente, no falta creatividad con los juguetes, falta interés de los niños. Dice Alex Chávez, era la choza chueca del tío Chuy, te metías y todo estaba ladeado, mucha gente sí nos acordamos.
Así es cierto.
Dice por aquí también rápidamente, si nos queda más tiempo. En mi humilde educación, dice Susana González, pues sí, Susana, ¿qué le digo?
Que me está regañando.
Es que, pero no hay que pedirle manzanas al fresno.
Mira, Susana.
Es lo que da.
Mira, Susana, si viera acá cómo también se suelta sus agresiones.
Se venden muchos juguetes, ¿qué dice aquí? Dice, para plaga de perros que no sirven para nada, solo gente vacía que lo llenan con perros. La señora Martínez está quejándose de algunos vecinos que tienen muchos perritos. Bueno, Gerardo González dice, también desapareció Juguetería Ramar, saludos. Sí, ya hace ya mucho. Ahora sí nos quedamos sin parque de diversiones, saludos Mario Jonás. Habla de lo que hemos estado comentando. Tere Herrera, buenos días. Carrusel de caballitos, tío vivo de varios animales. Ah, dice que el carrusel es de caballitos y el tío vivo tiene varios animales. Ignoraba, ignoraba Tere
de esa distinción. Me cae gordo todos.
Desde la UNAM, Gustavo Petro advierte sobre el riesgo de un nuevo tecnofascismo global. Habló de la muerte como especie y la extinción de la humanidad. Sí estuvo por aquí el expresidente de Colombia.
Ya que se vaya.
En el periódico de ayer dice que son 4 las tiendas de esta cadena que han cerrado. Pues bueno, dicen que van a ser 6. Es un informe que está circulando. Jonás Mario, buenos días. En Tlajomulco están quitando tiendas de las 2X.
No creo.
Pues bueno, también.
Son los más rentables.
Pero pues a veces yo me imagino que si no llegan a cierto nivel de rendimiento.
Los del 7 son los que sí están desapareciendo. ¿También? Porque el crimen dice dónde sí, dónde no.
Que ese fenómeno debe afectar a
con
todos.
Con todo está eso, ¿eh? Con todo.
Bueno, el ingeniero Guzmán, y con esto nos despedimos, dice, nada más y nada menos que 2 tiendas de la cadena ya se fueron, la de Tránsito y San Isidro, todos se están yendo y todo se está acabando. Ojalá puedan leer mi mensaje, leído su mensaje, ingeniero Guzmán, quiero subrayar que es una estrategia de la empresa. No es que estén quebrando, es una estrategia. Y sí, están apostando por tiendas más pequeñas. Nos vamos a despedir deseándoles un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho, mañana ya viernesito. Ay, ay, ay.